30 seconds and counting.
30 segundos y contando.
25 seconds.
Faltan 25 segundos.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal.
La guía es interna.
12, 11, 12, 10,
11,
9,
10, 9.
Ignition sequence starts.
Inicia la secuencia de disparo.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engine running.
Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo, misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.
Hola de nuevo, tripulante de la misión TIC. Este es un nuevo capítulo de bienestar a bordo y hoy tenemos una invitada que muchos tripulantes encontrarán muy interesante. Se trata de la doctora Katia Olmos. Katia nos hablará sobre su experiencia con la programación y el papel de las mujeres en este campo. Katia, bienvenida. Gracias por participar en este espacio. ¿Podrías contarnos sobre tu formación y experiencia en el área de la programación?
Muchas gracias, Ana, por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga formada en la Universidad del Norte también. Luego de trabajar un tiempo en Colombia, decidí irme fuera del país, a Holanda, a hacer un máster en psicología, neuropsicología cognitiva. Y dentro de mi programa de máster tuve una serie de cursos de programación que era dirigido a psicólogos. Era unos cursos en los que nos enseñaban las cosas básicas que debíamos saber para poder trabajar con programación siendo investigadores de psicología cognitiva. Ese fue el inicio para mí dentro del área de programación. Luego, como digo, esto fue algo básico inicialmente, y cuando empecé a hacer mi doctorado y necesitaba entonces hacer análisis de datos más complicados, en mi doctorado yo hice un doctorado en neurociencia cognitiva y tenía muchos, muchos datos que analizar, bases de datos gigantes de millones de puntos, de imágenes del cerebro. En ese campo necesitaba saber unas formas más avanzadas de programar mis análisis de datos, y eso significó para mí aprender a programar en un nivel un poco más avanzado de lo que aprendí en mi máster. Y la manera como lo hice fue inicialmente copiar análisis de otros investigadores que hacían cosas similares en mi tesis. Y luego la otra parte que fue muy importante y que yo continúo usando es el internet. Preguntar a Google cada vez que tengo que solucionar un problema de programación, cuál es la mejor manera de hacerlo, entendiendo qué es lo que quiero hacer, cuáles son los pasos que quiero programar, y luego lo que le pregunto a Google es cómo lo hago en determinado lenguaje. Y esa es la manera como se hace. Haciendo es como se aprende, y es la manera como lo he hecho yo.
Qué interesante. ¿Y qué haces actualmente, Katia?
Bueno, actualmente yo soy analista de datos. Trabajo para la compañía Booking.com. Bueno, mi trabajo diario, programación es parte fundamental. En mi trabajo yo uso un lenguaje de programación llamado PySpark, en combinación con UCIs, bueno, no importa, una serie de lenguajes de programación que ayudan a hacer mis análisis de datos fácilmente, sin tener que usar, por ejemplo, Excel o cosas así que no serían suficientes para la cantidad de datos que yo manejo.
Estás en sintonía de Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte. No te desconectes.
Katia, aprender un nuevo lenguaje de programación, como el Python o estos que tú mencionas, parece que se ha vuelto como un requerimiento bastante frecuente entre empleadores, sobre todo hacia profesionales que no necesariamente tienen que ser de ingeniería, ya incluyen distintas áreas. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, fue también la investigación en psicología. Este tipo de entrenamiento se ha popularizado en internet, como tú misma has mencionado, implica también solo acceder al internet, ¿cierto? Entonces, tenemos también los recursos a la mano. De acuerdo a tu experiencia y recorrido, ¿qué competencias y habilidades requiere un exitoso programador?
Yo creo que tú has mencionado dos aspectos importantes que son la base para el éxito en el área. Una de ellas es estar dispuesto a aprender. tener el tiempo, por un lado, y el deseo de sentarte por unas horas cada día a buscar en internet cómo solucionar un problema. En mi experiencia, yo no he hecho, aparte del curso inicial que yo hice en mi máster, que es, digamos, las competencias básicas que necesitas aprender para programar, hay algunas cosas básicas que son un primer paso. Aparte de eso, el resto que yo he aprendido ha sido a través de tener que solucionar un problema y mirar en internet cómo lo hago, o preguntarle a alguien que sabe más que yo, tener como una advice, qué hacer. Entonces, es por un lado eso, querer aprender e invertir el tiempo en ello. Mientras más tiempo se invierte en ya buscar la solución a un problema y buscar una solución que sea cada vez más sofisticada, porque una de las cosas más bonitas, digo yo, del programar es que puedes programar la misma cosa en muchas formas distintas. Y estoy hablando no solo del tipo de lenguaje, pero también dentro del mismo lenguaje de programación puedes hacerlo de una manera escribiendo un código que es largo o un código de una sola línea. Dependiendo de la que tanta experiencia como programador tienes, vas a tener más capacidad de hacer tu programa más eficiente, que gaste menos tiempo. Mientras más invierta uno en hacer esto mejor, más se aprende. Eso por un lado. Y por el otro, debe haber una capacidad interna de tener algo de lógica, yo creo en general, y por eso lógica en el sentido de entender para un problema cuáles son los pasos que se debe seguir para solucionarlo, porque al final un programa es una receta, es un conjunto de pasos que se deben seguir, pasos lógicos que tienen un orden, y dependiendo del orden que se siga, el resultado del programa puede ser distinto. Y esa lógica es algo que se desarrolla también dependiendo de qué tan complicado o el tipo de problema que se vaya a solucionar, que no necesariamente necesitas un entrenamiento especializado para desarrollarlo, pero que, sabes, poniéndolo en práctica puede llegarse a ser muy ya versado en esta forma de pensar lógicamente. Sí. Entonces yo diría dos cosas: pensar lógicamente y entrenarse, estar dispuesto a aprender.
Claro, y el aprendizaje debe ser continuo, ¿no?
Todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información cambia constantemente. Los lenguajes, de la misma manera que cuando hablamos de lenguajes que hablamos, ¿no? El español, el inglés, los lenguajes cambian. Y esto es lo mismo para los lenguajes de programación. Ellos se desarrollan, sobre todo lenguaje de programación como Python, que es open source, significa que no hay una compañía específica creando el programa, sino que muchas manos distintas de personas que trabajan con el programa crean paquetes para usar dentro del lenguaje. Este lenguaje cambia, se mejora a sí mismo con el tiempo. Y hay cosas que ya están obsoletas dentro de 3-4 años. Entonces, por supuesto, hay que estar constantemente aprendiendo. Y esto solo lo puedes hacer si estás en contacto con el lenguaje casi que de una manera diaria. Por fortuna, el internet lo facilita.
Estás escuchando Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte. Conversaciones valiosas para reflexiones activas.
Bueno, Katia, para terminar quería preguntarte sobre la participación de la mujer en este campo. ¿Por qué crees que hay una menor participación de mujeres en este campo?
Esto es una realidad. En el campo de los análisis de datos, que es donde yo estoy, para lo cual utilizo la programación, yo no soy ingeniera de sistemas, vamos a decirlo. En mi campo, digamos que la participación de la mujer es mucho mejor que en el campo del software engineering, digamos que la ingeniería en general. Pero sí vemos una disparidad de todas formas. Hay más analistas de datos hombres que mujeres. Y mientras más avanzado sea, la disparidad se hace mayor en términos de qué tanto cosas especializadas necesites. Y yo creo que la razón de esto tiene que ver con cosas culturales también. Yo no sé si es todavía común, pero En mi caso, cuando yo crecí como mujer, los regalos que yo recibí cuando era niña eran cosas como, no sé, algo para la cocina, una muñeca, el chocorito, una muñeca para jugar, cosas así, mientras que mis primos recibían, no sé, el Lego o el tren, algo para armar. Lo que quiere decir que hay una diferencia cultural en cómo se crían a los niños, que está basada en el género. Estas experiencias también tienen una influencia en cuáles son los intereses en promedio para mujeres y hombres. No significa que las mujeres no se interesen en los campos de la tecnología de manera inherente, es más que la sociedad en sí misma no crea los espacios para las niñas que empiecen a tener interés en ello, pero yo creo que hay un movimiento mundial en el que las empresas y las sociedades se están dando cuenta de que es necesario abrir esos campos para las niñas también y que ellas empiecen a tener la oportunidad de experimentarlo y decidir si quieren ir entre esos campos. Asimismo, en las empresas hay cierta tendencia a favorecer, por ejemplo, los procesos de selección a mujeres sobre hombres, que es una cosa que algunos no están a favor de, pero que es una
afirmación positiva.
Afirmación positiva, exacto. Y ya lo hacen con la intención de que, bueno, hoy en día hay todavía tenemos la creencia de que las mujeres en general son peores que los hombres en este campo. Y si hay una creencia en ese sentido en las compañías y los jefes creen que esto es cierto, pues bueno, su tendencia va a ser a que las mujeres no sean preferidas en el trabajo. Y por tanto, tener este tipo de políticas ayudan a que las mujeres entren al campo, a que demuestren que son capaces, a que trabajen de las maneras distintas en que las mujeres trabajan en este campo y que muestren que demostremos las mujeres que lo podemos hacer y que lo podemos hacer bien.
Bueno, muy inspirador, gracias Katia. Realmente muy interesante el tema y bueno, esperemos que este tipo de políticas también se introduzcan acá en Colombia. Lastimosamente estamos un poco más atrás de Europa en ese sentido, pero creo que es el futuro, ¿no? El presente.
Es el presente. Yo creo que la necesidad de lo que tú habías dicho en términos de los empleadores. Los empleadores están pidiendo cada vez más. Incluso si lo único que vas a hacer es trabajar con Excel, las macros. Sí. Las macros son una programación. Es una programación en el lenguaje de Excel, pero estás programando un orden de pasos que debes hacer. Y incluso a ese nivel. Y es necesario porque cada vez estamos yéndonos más a lo digital. Lo digital crea datos, los datos nos dan información y para poder obtener esa información de una manera ordenada y que tenga sentido, necesitas programación. Claro. Lo estoy hablando desde el punto de vista de una analista de datos, una persona que sea un ingeniero de sistemas te va a decir algo distinto probablemente, pero yo creo que esta es una de las razones por las que se está pidiendo más y más. Y profesionales tenemos de los dos géneros, entonces ¿por qué no hacer énfasis en que los dos géneros tengan este tipo de habilidades?
Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, Katia, pero este espacio ha sido muy interesante. Te agradecemos de nuevo por aceptar esta invitación.
Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá más niñas y jóvenes mujeres estén interesadas en el campo.
Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo, misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.